1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi modelo Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Hoy Lisandra es como una de esas modelos que usan los productos para bajar de peso. ¿A ustedes han visto las fotos cuando cualquiera de los productos pone la foto del antes y el después del producto? Bueno, Lisandra es la del antes, claro está.
Yo sabía que ese piropo iba por mal camino. Yo sabía.
Lisandra está en la
ya,
modelo,
no me mires,
la
ni
modelo
me hables.
Del antes de tomar el medicamento, o delante de la cirugía, o delante.
No me mires ni me hables en el resto del programa. Nada más háblale a los amigos oyentes.
No, pero bueno, como compensación ella es bonita. Ya,
no hay forma de que puedas arreglar eso.
Ahí paro.
Renuncia.
Decía mi abuela, cuando no te vayas a sacar algo, para ahí. No la arregle, que es peor todavía.
Ay, amigos, hoy estamos de recorrido, digo, si puedo, porque esto ha empezado un poco mal, pero no me dejo perturbar porque traigo buenas noticias.
No te dejes perturbar por mentes más débiles.
Él mismo se tira, eso es lo bueno. Traigo noticias, amigos, de las dibujos animados que nos divirtieron muchísimo, especialmente el llamado Pez Peleador, un dibujo animado independiente, o sea, que no pertenecía a Likai ni nada, su creador simplemente era un joven que...
Es aquel de... ¿Y esa?
Ese mismo Víctor Alfonso es el nombre de su creador, y él ha estado siempre entusiasmado por la idea de hacer dibujos animados, con la poca tecnología que disponía en Cuba, con las voces de unos cuantos amigos, hizo este video que se volvió viral, sobre todo en la comunidad cubana.
A mí me lo pasaron como 10 veces.
Muy simpático. Es que uno no puede verlo sin reírse. Y el nombre oficial, bueno, ya se los digo, es Pez Peleador. Pero el de verdad es el que Juan Juan les dijo, que no lo podemos decir completo en la radio. Pero usted sabe de qué nosotros estamos hablando. Bueno, pues ahora no sé exactamente si su creador se ha mudado a Estados Unidos, pero ha aparecido un canal en YouTube que se llama Yesapín García, el nombre de la niña, y es un dibujo animado nuevo con ella como protagonista, pero su familia se muda a Miami y están comenzando, precisamente así se llama el primer capítulo y el único que está en este canal, se llama De Cero, o sea, Empezar de Cero, se llama así, y es una nueva aventura de Yesapín con un perrito que le regala a su mamá para que la cuide cuando se va al trabajo.
Sí, debe estar muy simpático porque yo estaba trabajando y Lisandra lo único que hacía era reírse. Yo decía, pero ¿y esta mujer de qué se ríe?
Está muy simpático, de verdad. Así que, bueno, le he mandado un mensaje a Víctor Alfonso a ver si quiere estar acá con nosotros en el programa para que nos cuente si son sospechas mías o realmente él está basando esa historia en su realidad, o sea, que se ha mudado a Miami. Pero bueno, por lo pronto sí pueden ir al canal de YouTube con el nombre de la protagonista, que la niña en aquel entonces no tenía nombre, pero ahora ya tiene, ya ha sido bautizada y es Yesapín. Sí, Yesapín García. Así que pasen por el canal de YouTube si tienen oportunidad, véanlo, disfrútenlo. Vamos a compartirlo en la página de Facebook.
Sí, por supuesto.
Vamos a compartirlo, así que también pueden ir también a nuestra página de Facebook, 1800 Online Martí, para que vean este primer capítulo de Yesapín en Miami.
Y nos deje su opinión y todo lo que quiera, acá lo vamos a hacer.
Y si alguien nos está escuchando, bueno, si el propio Víctor nos está escuchando, o si alguien conoce a Víctor Alfonso, su creador, por favor, dígale que queremos tenerlos acá para que nos presente a Yesapín oficialmente.
Me encanta tu idea y me encanta que acepte nuestra invitación. En fin, ya está lanzada al aire. También estuve mirando en las redes sociales y sí, el mundo ha amanecido lleno de cosas simpáticas y de mucho, mucho surrealismo. Por supuesto, Cuba se lleva siempre con el tema de surrealismo, se lleva el premio y entra furiosa al trending topic. La Universidad de La Habana celebra el aniversario 290 de su fundación y las principales actividades tendrán lugar en el Colegio San Jerónimo, que fue el lugar donde estuvo enclavado el convento San Juan de Letrán, primera sede de esa sede de los altos estudios, valga la redundancia. Y el otro homenaje se le dará en el Aula Magna. Todo eso está muy bien y de hecho me sumo a las celebraciones y a las felicitaciones. Lo curioso, o mejor dicho, lo absolutamente insólito, es que le dediquen la fecha a Fidel Castro como si fuera el fundador. A ver, la Universidad de La Habana se fundó el 5 de enero de 1728 y Fidel Castro, que yo sepa, no había nacido todavía. Todavía sí se lo dedican a los frailes dominicos, que fueron realmente los fundadores de aquello. Bueno, porque Fidel Castro no es Tutankamón.
Ay, Juan, detalles, detalles.
Un detalle de 290 años.
Imagínate, a alguien se le ocurrió y el resto se vieron obligados,
sí, no, imagínate,
a secundarlo.
¿Qué tiene que ver Fidel Castro con la fundación de eso? Ese hombre no había nacido, por favor. Bueno, quizá hubiese sido mejor que hubiese nacido en 1700 tanto, para no tenerlo tanto tiempo. En fin, oye, por otro lado, tú sabes que la verdad es que las inteligencias del mundo, estos secretos, servicios secretos, James Bond y ese tipo de cosas, por lo que conocemos en las películas, se guardan muchas informaciones. Pero a veces se guardan informaciones que tú dices, ¿por qué no la dijeron antes? Acaba de salir a la luz una información que no tengo ni la menor remota idea de por qué no se hizo pública antes. Resulta que acaba de salir a la luz, como revelación de una fuente anónima, que el 28 de abril del 2017, como parte de sus amenazas nucleares, Kim Jong-un, este coreanito de pelado raro, lanzó un misil y espantó al mundo. Ahora, ya sabemos que ese misil fue parte de una prueba que, como otras, también falló. La dispararon en Pyongyang, una ciudad al sur de Corea, del norte, y cayó en otra ciudad, también norcoreana, llamada Tokchon, de unos 237 mil habitantes. El cohete causó terribles daños, causando, bueno, imagínese usted, consideradas pérdidas en un complejo de edificios industriales y en la agricultura. No sé, a veces creo que las inteligencias nos ocultan esa información para, no sé, para que no nos demos cuenta que le están haciendo una loa a este agresivo imbécil.
¿Y hubo pérdida de vidas humanas?
No, por ahora no se ha reportado. Tú sabes, a este se lo esconden todo. No,
porque si se afectó un complejo de edificios, seguramente había
personas
dentro.
Sí, pero un complejo de edificios industriales. Entonces,
igual,
no sé si había
personas, ¿no?
Ojalá y no. Lo cierto es que todas las pruebas son un disparate.
Y no entiendo por qué no se dijo antes.
A mí
¿por qué se esperó tantos meses para decir?
No sé. Lo acaba de decir una fuente anónima del gobierno de Estados Unidos.
Pues seguimos el recorrido, amigos, y yo recuerdo que del recorrido pasado, desde el año pasado, no estábamos de recorrido, les había hablado sobre el celular más diminuto del mundo.
Sí.
Imagínense que es más pequeño que tu pulgar y más liviano que una moneda. Pero fue de corre-corre cerca del final del programa y yo prometí que regresaba para contarles con calma sobre él. Bueno, pues es el Sanco T1, el teléfono más pequeño del mundo registrado hasta la fecha. Y mide poco más de 4 centímetros, pesa 13 gramos. Y con él pueden mandar mensajes de texto, realizar llamadas bajo una conexión de 2G, que por supuesto no está disponible en todos los países, pero eso es lo que pudieron hacer para que tuviera ese tamaño, por supuesto. El precio ronda los $45 americanos y los creadores aseguran que su batería dura 3 días en reposo y 180 minutos en conversación. Ellos también prometen que es capaz de almacenar hasta 300 contactos, que no es poca cosa, 50 mensajes de texto, que también es una buena cantidad, y registrar las últimas 50 llamadas. ¿Qué te parece?
Me parece muy interesante. Y
todavía no está en el mercado.
Pero a mí,
eso es verdad.
Sabes, a mí tan no chiquito no me interesa.
No, pero tiene sus usos muy específicos. Todavía Sanco no está en el mercado. La campaña ha lanzado una especie de campaña de recaudación a través de Kickstarter, esta plataforma de la que hemos hablado en otras ocasiones, para probar, ¿no?, si hay suficiente demanda antes de ponerlo a la venta oficialmente. Esperan que se pueda ya comercializar, empezar al menos en mayo de este año, y podrá adquirirse en todas las partes del mundo a través de internet. La idea es que se utilice como un teléfono secundario, ya sea para el trabajo, para una emergencia, para estar localizable sin riesgos de quedarse sin batería. O sea, es un teléfono para determinadas situaciones. Hay muchas personas preocupadas con la venta de este teléfono porque podría introducirse fácilmente en las prisiones, porque tiene muy poco metal. Y es una preocupación de muchos gobiernos, de autoridades carcelarias, pero es como todo, tiene sus partes buenas, sus partes malas, y ya el tiempo dirá si realmente resulta un boom en el mercado y las personas comienzan a comprar.
Yo no lo compraría, la verdad. No lo compraría porque yo ya a esta altura soy un débil visual y ese teléfono tan chiquitico, pues no.
Pero puedes
los
llamar,
números no.
Pero yo puedes llamar por teléfono, no tienes que enviar mensajes.
El dedo, texto. Y el dedo que hago con un dedo ahí dándole. No.
Es
no,
verdad
no, para
que
mí
es chiquito.
Todo muy complicado.
Bueno, con un lapicerito de estos que tiene la puntita suave.
Anda, ahora tengo que comprar el teléfono más el lapicero. No.
Ay, chico, no compres nada, yo solucionándote aquí la vida y
no,
tú. Y
definitivamente.
Echando por tierra mis esfuerzos.
No, porque a veces la tecnología falla. Mira, si quieres abordar un autobús sin conductor, una guagua sin chofer, lo puedes hacer en Bavaria, en Alemania, en Las Vegas, en Estados Unidos, en Lyon, en Francia y en Londres y en Tokio. Son los lugares donde esta tecnología está a prueba. Pero no la recomiendo porque entre los trending topics aparece una burla flagrante a la tecnología. Es que el primer día que salió este autobús sin conductor en Las Vegas, tuvo un accidente y chocó nada menos que con un camión. Hombre, todavía si hubiese chocado con una paloma o con una bicicleta no lo vio, pero con un camión. No, mire, yo creo que usted espera un ratico antes de montarse en una guagua sin chofer.
Eso siento muy mal precedente, pero es como todo. Al principio, bueno, pues hay esos tipos de tropiezos, ¿no?
Ya, pero no quiero ser yo de los pasajeros.
De los tropezados, ¿no?
No, para nada.
¿Sabes qué? Es verdad, le hace falta un poquito más de tiempo.
El humorista Jardiel también llega a las redes sociales porque el integrante del grupo Punto y Coma, que vive en La Habana, ha publicado una parodia a la canción Ven Pa' Acá de Ricky Martin y Maluma. El humorista, en su versión, hace una radiografía de todos los problemas de la isla: el abuso de poder de las autoridades, el transporte, el estrés social, el agua, la inflación. En fin, habla de todo, pero bueno, claro, con el uso de la aspirina de cubano, el buen humor. Escuchemos esta versión.
Es un cuento, como ves, los cubanos somos inmunes al estrés. Nada invento, así es, si no vives lo que digo no lo crees. Dime si hay otro lugar donde guapiar te dé la razón. Ay, claro que no, como este país, seguro no hay dos. Si quieres ver cómo de pronto se te va el agua bañándote y te queda enjabonado, como un pago diario es eso, menos un dólar o 20 pesos y la arreglamos. Si quieres ver cómo el relajo desde arriba joda abajo y muchos se quedan callados, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. En verano, qué calor. Si compro el aire, no compro el televisor. ¿Quieres carne? Ven a ver. Un mulito de pollo, solo el huesito y la piel. No hay otro lugar donde valga más un almendrón. Ay, qué situación, y ahora ya apretó my dear Donald Trump. Si quieres ver ponerse rico el transporte horario pico con todo el mundo desesperado.
Transporte en La Habana
y ver cómo es el proceso vivir sin un solo exceso. Ramio, ramo,
Ve como el Conta Profita sin mercado mayorista poniendo el precio elevado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Es algo que está en la sangre, que ya llevamos en los genes, el ahorro, la luchita, desde que nace a que muere. Sacamos agua con cu desde el fondo una caverna. El agua vendemos y con eso nos hacemos la cisterna del primer ultrasonido que se hizo la mula mía. Yo guardé un pobre placenta pa' si salía y jamás no había. Nacer y vivir en Cuba nos hace inmune al estrés. No hay mejor entrenamiento. ¿No me crees? ¡Vente pa' acá!
Así que con eso pasamos a la segunda mitad de nuestro programa.
Bueno, ya le pasé también una invitación a Jardiel para ver si quería estar en nuestro programa.
Claro que sí, claro que sí. Bienvenidos son, como siempre, estamos siempre abiertos a las sugerencias que ustedes nos envían.
Esta versión, si a usted le interesa, pues está en su canal de YouTube, también está en su Facebook y le vamos a copiar para tenerla en nuestro Facebook.
Claro que sí, la reproducimos en nuestro Facebook, amigos. Recuerden que es Facebook guión, es 1800 online guión Martí. Muy fácil también nuestra dirección de correo electrónico es 1800online@gmail.com, mil con letras, 800 online@gmail.com. Facilito, ahí les dejamos el correo para que nos envíen siempre su sugerencia. Y ahora seguimos de recorrido porque traigo un montón de notas interesantes y como siempre me quedo corta, pero las guardo para el próximo recorrido. Igual vamos a aprovechar el tiempo y esta que les traigo es esta curiosa batalla que dos hermanos italianos le han ganado a Apple por la marca, adivina adivinador, por la marca Steve Jobs. No. No estaba registrada como marca.
No te lo creo.
El nombre es increíble, pero así es. La marca Steve Jobs, el nombre.
Es que lo que hay que tener en este mundo es tino.
Así es, y estos jóvenes italianos, Giacomo y Vincenzo Barbato, que son dos hermanos italianos, tuvieron mucho más que Dino, mucho más que Dino. Ellos dijeron que la marca les pertenece a ellos, fueron a tribunales. Wow. Con Apple, porque inmediatamente que la lanzaron, a pesar de que ellos se han centrado más en el mercado de Rusia, de China, ya la noticia empieza a recorrer el mundo, por supuesto. Apple les presenta una demanda por $1,000 millones por compensación de daños. Y nada, la perdieron. Los tribunales italianos, que es la primera corte europea en la que se enfrentaban por este tema, dijeron que les pertenecía a los jóvenes italianos, no estaba registrado y que lo que pasa es que también, y eso es una sorpresa que también se llevaron ellos, no le discutieron el nombre de Steve Jobs, sino el logo. Los demandaron por el logo, porque el logo de la compañía es una J, le falta un pedacito que recuerda la mordida
de la manzana de Apple,
pero es una J, y la J, verdad que parece que tiene como una hojita de la manzana, pero ellos fueron muy cuidadosos porque ellos sabían lo que se les venía encima, así que ellos dijeron que habían sido muy cuidadosos a la hora de crear el logo. Apple puso de manifiesto toda la relación profesional que existía entre la compañía y Steve Jobs y objetaron dos cosas especialmente, que la J parecía estar mordida, al igual que la manzana de Apple, y que la elipse de la J que ellos hacían parecía una hoja. Sin embargo, dicen los jóvenes, habíamos creado nuestro logo estudiando meticulosamente las normas vigentes. Una letra no puede ser mordida porque no es una fruta. Habríamos estado locos si hubiésemos entrado en conflicto con Apple. Fueron ellos los que nos atacaron. Ahora piensan crear, eso sí, y admiten que siempre serán respetuosos a la imagen de Steve Jobs, a su visión. Dicen que siempre venderán artículos de lujo, por supuesto, con esta marca. Así que por lo menos en eso sí quiere calmar a los seguidores y también a la empresa Apple, que la conexión, por supuesto, con Steve Jobs es real, nadie la puede negar. Y también a los familiares, porque aquí esto...
Hombre, y si no quieren vender productos, pues que le vendan la propia marca a Apple y se les acabó el problema de por vida.
Bueno, ellos parece que no están interesados en vender, no se sabe. La verdad es que Apple decidió no seguir adelante con la demanda.
¿Cuánto lo cuesta que venden?
Allí paró.
En algún momento.
Que la venden.
Hombre, claro.
Que la venden.
Claro. Eso
tiene empieza, sentido.
Empieza a subir la puja y venga.
Bueno, de momento han creado una línea de productos electrónicos de lujo con la marca Steve Jobs. También han respetado, como les decía, su filosofía, su persona. También piensan crear una línea de ropa. O sea, dedicarse también a una parte de la compañía, como el 2%, creo que dijeron, de sus ganancias.
¿De dónde son los italianos entrar, de Nápoles?
No dice exactamente de dónde son, pero también quieren crear ropa, suéteres, accesorios, claro. Ese tipo de cosas.
Eso
también.
Ya tiene un buen brand, ¿eh? Decir, estas fueron que le ganaron a Apple, ya la gente lo compra, sobre todo en Nápoles, que son como son.
Bueno.
Nápoles, como señores, como Centro Habana y La Habana Vieja, pero con carne poco y cerveza.
La cosa es que ganaron y Apple se ha retirado, ha decidido no seguir en las discusiones. Yo pienso que a lo mejor están cogiendo fuerzas de nuevo y argumentos para volver a la carga en otro espacio, en otra corte, pero hasta ahora están callados.
O lograr acuerdos por abajo de la mesa.
También puede ser, uno se entera después.
Sí,
de,
claro, vamos a seguir a ver en cuánto dinero se transaron.
Y la verdad que también desata la polémica en cuanto a los derechos, porque yo entiendo que la compañía Apple no era solamente de Steve Jobs, era el visionario, pero no era solamente de Steve Jobs, no la patentaron, okay. Pero ¿y qué tal de los familiares de Steve Jobs? Porque es la memoria de tu padre o la memoria de tu esposo, la figura de tu esposo que construyó y que la construyó contigo a su lado, ¿no? Yo pienso que estos jóvenes sí son legales, pero no es muy ético, la verdad.
No sé qué decir.
Hay una parte que le toca a la familia.
A ver, ¿y qué podría alegar entonces? Digamos, nos vamos al otro extremo. La familia de Ernesto Che Guevara, que muchos usan su imagen.
También.
Para bien o para mal, o sea, para reírse incluso con eso que le ponen la carabela y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, podrían estar cobrando también basta por las ofensas.
Sí, tienen razón. Digo, al menos eso es lo que yo pienso.
No sé.
Eso es lo que yo pienso. Obviamente, ya ven ustedes, hay jueces, autoridades que no piensan así, que les parece que estos jóvenes tienen todo
yo
su
creo
derecho.
Que, exacto, yo creo que tienen todo su derecho.
Yo creo que a la familia sí le corresponden ciertos derechos. Yo no, fíjate que Apple no, entiendo que estos jóvenes le hayan ganado a Apple. Apple no lo registró, no son los dueños de una persona, no es el único creador de la compañía, pero sí siento que a la familia le corresponden ciertos derechos. Pero ellos dijeron por lo menos que siempre van a ser respetuosos de su imagen, de su personalidad, de su filosofía.
Pero no están usando la imagen de Steve Jobs.
¿El nombre? ¿Qué más quieres? Y todo lo que lleva el nombre de Steve Jobs.
Ahora, lo que pasa es que Steve Jobs, ¿cuánta gente en el mundo no se llama igual? Habría que ver. Fue famoso, pero
¿cuántos más por ahí? Pero ellos no están refiriendo a otros Steve Jobs del mundo.
Eso es lo que
están
tú no
refiriendo
sabes.
A eso. Sí, ay, sí, sí lo sé.
Sí, ¿ah, sí?
Toda la discusión es por pues, eso.
Si eres amigo de ellos, tú me
pero
dices.
Si ellos no están reconociendo que es el Steve Jobs de Apple, no es ningún otro. Mira, esto da para más, pero el tiempo no. Muchísimas gracias, amigos, como siempre, por la sintonía. Hemos llegado por hoy al final de nuestro programa. Gracias, muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
Por darnos un like y por escribirnos.
Así es, muchísimas gracias por todos los mensajes que recibimos siempre. Tenemos que hacer una recopilación, como hacemos a cada rato, para agradecer y leer los mensajes que nos han enviado. Lo prometemos para mañana.
Hay un oyente que me tiene celoso, ya te dice bellísima y no sé qué, esos mensajes
celoso
no te los mando.
Celoso ni celoso, porque sé que no es ese hombre, así que...
No te los mando, porque son...
¿Qué poder tiene sobre
son
mí?
Son censurados.
No se preocupen que yo me sé la contraseña y el password todo y el nombre de usuario, así que ya yo no necesito de él para revisar el correo electrónico. Gracias, amigos, por la sintonía. Les dice hasta luego nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Emilio Cejas y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.